Qué gusto estar nuevamente con ustedes, amigos, para compartir este momento con la palabra de Dios para hoy. Bien, si ya encontró el texto de este día, le invito a que lo leamos juntos. Dice así: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Encontramos dos peticiones más, estimados amigos. Las tres primeras se refieren a Dios. Note que no se refieren a nosotros. En oración, mi confianza primaria debe ser ese deseo de que la voluntad de Dios se cumpla. Dice allí en este pasaje que hemos escogido: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Habla de aquellas provisiones que son tan esenciales para la vida y para el mantenimiento de la vida. Luego dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el perdón es una cosa muy importante, ¿verdad? Y yo quiero que note esto. Primero, trata con el presente. Es en cuanto a mis necesidades presentes. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo segundo es en cuanto al pasado, el perdón. Esto se refiere a las cosas que he hecho mal desde el pasado hasta el momento. Perdona nuestras deudas. Eso, estimado amigo, está tratando acerca del pasado. Después, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esto es en el futuro. Dios se apodera de los reinos y guía mi vida a través del futuro. Y dice en el versículo siguiente: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. He aquí la tercera acción piadosa. Esta era la de ayunar. Y nuevamente tenemos el modo correcto y el modo incorrecto. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que de nuevo se trata de no atraer la atención sobre uno mismo. No hacerlo de tal manera que reciba del hombre el asombro y la admiración por causa de que usted es tan espiritual debido a que ayuna. Yo solía ayunar frecuentemente en los primeros días de mi ministerio. Obviamente ya no ayuno tanto. Pero en aquellos tempranos días del ministerio, muchas veces estaba ayunando e iba a la casa de alguna dulce señora en mi visita pastoral y ella me ofrecía un rico trozo de torta casera. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Yo efectivamente estaba ayunando durante esos dos últimos días. ¿Usted qué haría en mi lugar? Bueno, tal vez usted piense que yo le decía: bien, disculpe, pero estoy ayunando. No, realmente no hacía eso. Yo rompía el ayuno y me comía la torta. Aunque me imaginaba que si iba hacia adelante y decía: oh no, no puedo comer eso, estoy ayunando, luego tendría la recompensa. Realmente yo no estaba verdaderamente buscando la recompensa de los hombres. Yo estaba queriendo obtener la recompensa de Dios. Así que cuando se me ofrecía algo de comer, cuando podía salir de eso, lo hacía. Pero usted sabe, ¿no? Cuando hornean una buena torta, no es fácil salirse de eso. Pero los hipócritas sí querían su recompensa. Oh, esa torta está deliciosa. Espero que me entienda, estimado oyente. Ahora Jesús entra en una esfera diferente en este sermón. Al hablarnos a nosotros en lo concerniente a nuestros deseos, lo presenta en un aspecto negativo. Lo hace por la negativa. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Hace algunos años hubo un gran movimiento en algunas personas por comprar plata y oro. Los que tenían el oro y la plata para vender crearon por medio de su compra una demanda, un precio artificial, alentando a las personas a comprar oro y plata como protección en contra de la inflación. Ellos estaban contentos de tomar los pocos valiosos dólares que estas personas tenían, vendiéndoles así oro y plata a cambio. Eran tan benévolos. Siempre fui un poco suspicaz acerca de por qué ellos tomarían mis dólares sin valor y me darían oro en lugar de ellos. Si el oro iba a ser tan valioso y los dólares no tenían ningún valor, ¿por qué habrían ellos de ser tan amables conmigo? Aún así insistían. No obstante, yo no compré nada. Porque Santiago dijo, «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad», hablando de los últimos días. Y dice, «Por las miserias que os vendrán, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Habéis acumulado tesoros para los días postreros». Así decía Santiago. Bueno, lo cierto es que ahora su oro está devaluado, es decir, no vale nada. El moho y el herrumbre pueden corromperlos. También los ladrones pueden entrar y robarlo. Bien, estimado oyente, seguimos leyendo nuestro texto de hoy. Y dice así, «Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». Ahora bien, él tiene una razón detrás de esto. ¿Por qué usted debería hacer tesoros en los cielos en lugar de hacer tesoros en la tierra? La razón es esta, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si usted, estimado amigo, hace sus tesoros en la tierra, entonces su corazón ha de estar en las cosas materiales de este mundo. En cambio, si pone sus tesoros en el cielo, su corazón ha de estar en las cosas celestiales. Bien, una situación es temporal, la otra es eterna. Si usted hace sus tesoros en la tierra, lo mejor que le puede suceder es que los mismos duren algún tiempo. En cambio, si usted los hace en el cielo, son eternos. Jesús enseñó una parábola que es muy interesante. También es muy difícil de entender para las personas. Nosotros entraremos en ella cuando vayamos al Evangelio de Lucas. Es acerca del sujeto que iba a ser despedido de su trabajo. Bueno, él era el contador de su jefe. Entonces fue que llamó a los acreedores y les dijo, «¿Cuánto le deben a mi señor?». Y respondió uno, 100 barriles de aceite. A ver, déjame cambiar tu boleta». Entonces él escribió otra boleta y puso 50 barriles. ¿Cuánto le debes a mi señor? 10 medidas de harina. Déjame cambiar esto. Él puso 5 medidas de harina. Y así con todos los acreedores, él dividió sus deudas a la mitad, porque él sabía que en un par de semanas se quedaría sin empleo. Así cuando ya estuviese desempleado, él podría volver y decir, «Hey, ¿recuerda la factura en donde yo partí la deuda a la mitad? Verá, estoy algo así como necesitando un poco». Estas personas estarían obligadas hacia él por causa de lo que él había hecho. Jesús dijo, «El señor de ese siervo alabó al criado, no por su deshonestidad, sino por su sabiduría, diciendo que los hijos de esta generación son más sagaces que los hijos de luz». Verá, él estaba usando su posición presente para establecer su futuro. Jesús le está diciendo lo mismo. Use el presente para establecer el futuro. Tome ahora las oportunidades del presente, porque no puede añadir nada a su cuenta espiritual cuando usted muera. Quiero decir, los tesoros que usted coloca en el cielo son los que está haciendo ahora. Una vez muerto usted, ya no podrá decir, «Señor, te lo quiero dar todo a ti». Todo lo que tengo le pertenece al Señor. Él me lo ha dado todo. Yo puedo usar la totalidad de ello para mí. Y Él me permite utilizarlo. Pero no, el Señor dice, «Aprovecha ahora. Haceos tesoros en el cielo». Y la razón es, «Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón». Seguimos la lectura, estimado amigo. En el versículo 22 de el Evangelio de Mateo leemos, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que todo esto tiene que ver con hacerse tesoros. Si las riquezas están donde está su corazón, y ello es aquí en la tierra, si es lo que ha dominado su vida, si usted está siendo gobernado por sus posesiones, no puede entonces ser un siervo de Dios. No puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores, porque se alejará de uno y se acercará al otro, u odiará a uno y amará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Los hombres han tratado de hacerlo, pero no es posible hacerlo. Luego el Señor nos habla de las preocupaciones, y dice así: por tanto os digo, no os afanéis. La idea es no tener pensamientos ansiosos, o no estar preocupados. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Ante todo, leemos el verso siguiente: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que nos dice, no se preocupen. Miren las aves, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. El Señor no está abogando porque no plantemos, porque no cosechemos, no trabajemos. Eso definitivamente no es lo que Él está diciendo. Ni tenemos que estar totalmente pasivos al satisfacer nuestras necesidades. Usted no ve a un pequeño pajarito parado en la punta de un poste telefónico con su boca abierta, esperando que una lombriz levante vuelo y se dirija directamente al interior de su boca. Él está activo. Él desciende y picotea en la tierra para encontrar la lombriz y luego se la come. Él no está del todo pasivo. Y el Señor no está enseñándonos una total pasividad aquí. ¿Se da cuenta? Usted no puede estar como en un crucero, recostado, haciendo nada y pensando que Dios cuidará de mí. Eso no es lo que enseña la Escritura. Pablo dijo que si no trabaja, tampoco coma. Y el Señor nos ha dado la fuerza y la habilidad para trabajar. Como dice mi pequeña nieta, Dios me dio un cerebro y Él quiere que lo use. Sí, Dios nos ha dado capacidades y Él quiere que las usemos. Pero no se preocupe, no se agobie, no diga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos pagar? No se preocupe acerca de estas cosas, estimado oyente, porque su Padre conoce que usted tiene necesidad de ellas. Como el Padre ve que las aves tienen cuidado de las cosas que ellas necesitan. Y si su Padre ve esto, seguramente Él ve que usted también tiene necesidad de estas cosas. ¿Por qué? Porque Él es su Padre. Y usted es más importante para Él que las aves. Así que si su Padre se asegura de que las aves estén alimentadas, usted puede estar seguro que su Padre verá que usted lo esté. Entonces, querido oyente, no se preocupe por ello. Ahora leemos, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Oh, estoy tan preocupada por ser bajita. Oh, tú sabes, desearía ser alta. ¿Y quién de ustedes, por más que se afane y se sienta con deseos de ser más alta, puede añadir 18 pulgadas a su estatura? No se puede. El Señor está diciendo simplemente, el preocuparse realmente no tiene ningún valor. No hay valor en preocuparse. ¿Para qué hacerlo entonces? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Esto dice el verso 28. Ahora, usted tiene la idea del telar. Y las damas, por supuesto, tenían que hacer su propio hilo. Hacían su propia ropa. Considerad los lirios del campo, no hilan no se sientan al telar. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Quiero decir, Salomón con toda su riqueza, con toda su gloria, no se vistió tan hermoso como ese lirio allí en el campo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, dice Mateo, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús ahora trae el contraste entre la preocupación y la fe. Si usted realmente tiene fe, no habrá de preocuparse. Ahora, si se preocupa, eso es una indicación de que está falto de fe. Fe y preocupación son mutuamente excluyentes. Por eso decía Jesús, hombres de poca fe. Dios viste ese hermoso pasto del campo, el cual hoy existe y mañana es echado en el horno. ¿Cuánto más le habrá de cuidar y verá que usted esté vestido? Casualmente mi esposa Kay llegó a esta conclusión hace mucho tiempo, y doy gracias a Dios por ella porque es alguien que no está preocupada para nada acerca del vestido u otra cosa. Vivimos vidas muy simples. Y yo le agradezco a Dios que me ha dado tal compañera que ve las cosas como yo las veo. La vida simple que el Señor quiso que nosotros viviésemos en Cristo Jesús. No os afanéis, decía Mateo, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Su Padre conoce que usted necesita tales cosas. No se preocupe por ellas, estimado oyente. Él lo sabe. Por tanto, esto no es nuestra primera preocupación. No estamos buscando estas cosas como los aspectos cumbres de nuestras vidas. Pero entonces, usted preguntará, ¿qué debemos buscar? Jesús lo dice a continuación, mas buscad primeramente. Ahora bien, los gentiles buscan estas cosas. Oh, la moda del mundo. La palabra gentiles, estimado amigo, también se traduce como pagano. Los paganos siempre están buscando, quiero decir, miren esas bodegas, los gourmet. Todo el énfasis de las revistas sobre la comida, sobre la vestimenta. Es asombroso el interés que el mundo pagano tiene en estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, leemos allí en Mateo 6:33. Prioritariamente, ¿cuán importante es esto, estimado amigo? Ponga lo más importante al comienzo. Dios cuidará del resto. Busque el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios tendrá cuidado de estas cosas. No tiene que preocuparse por ellas. Todo lo que usted tiene que hacer es buscar a Dios primeramente y previamente a todo en su vida. El reino de Dios, su justicia. Dios cuidará de todo lo demás. Nuevamente recuerde que Jesús dijo, cuando ores, no pienses que tienes que orar largo tiempo, en otras palabras. Dios sabe qué es lo que necesita antes de que usted se lo pida a Él. El Señor conoce las cosas que usted necesita. Así que no os afanéis por el día de mañana. Y ¿no es interesante que mucha de nuestra preocupación es por el mañana? Nuestra preocupación es siempre más por el mañana, estimado oyente, de lo que es por el hoy. Yo estoy aquí hoy y comí y saben que estoy vestido así, que no me preocupo mucho del hoy, pero ¿qué haré mañana? ¿Qué haré cuando llegue esa cuenta la semana que viene? Y de hecho, es en cuanto al futuro que se genera la preocupación. Pero el Señor dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Leemos en el verso 34 de Mateo 6. Recuerdo la exhortación de Santiago en su epístola cuando dice, sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, al terminar el Sermón del Monte, Jesús dice las mismas cosas, al comparar Él a aquellos que oyen sus palabras y las hacen. Son comparables a un hombre sabio, que cuando construyó la casa, ante todo, ¿qué hizo? Cavó profundo, puso su cimiento sobre la roca, y esto en contraste con el hombre necio, que escucha las palabras pero no las hace, que es cual el hombre que construye su casa sobre la arena. Así que al mirar a este gran manifiesto que Él ha puesto para nosotros por Jesucristo, que no seamos oidores simplemente de la palabra. Quizá alguien escucha la palabra y dice, oh, ¿no es maravilloso? Sí, es verdad. O si realmente no debería estar preocupado de estas cosas, o si debería hacer tesoros en el cielo. O si sabe, yo estoy de acuerdo con ello, Dios. Sí, 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 pero no lo hago. Entonces esto demuestra que no estoy siendo sabio. Estoy construyendo sobre la arena. Estoy construyendo una superestructura que ha de colapsar en cuanto llegue la primera tormenta. Es importante que sea un hacedor de la palabra y no un simple oidor nada más. Así que Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a más que admirar el sermón de la montaña, que podamos en verdad vivir el sermón de la montaña. Que estos principios se conviertan en realidad en cada una de nuestras vidas, que cumplamos con estas palabras de Jesucristo, que seamos en verdad hijos del Padre y por tanto los receptores de todas aquellas bendiciones, de todo el gozo y bondad que el Padre vierte sobre sus hijos.